7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 30 de noviembre con Mamen Vizcaíno. Y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros de Esquerra que están en prisión han retirado los recursos contra su encarcelamiento ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Lo hacen después de que el juez del Supremo les haya citado mañana para revisar su situación procesal. A ellos, a otros tres exconsejeros destituidos y a los responsables de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana. Todos van a pedir su puesta en libertad provisional. En nuestra ronda de corresponsales contamos en unos instantes qué está haciendo el destituido presidente Puigdemont al cumplir un mes huido de la justicia española. Sepan también que Podemos va a recurrir ante el Constitucional la aplicación del 155 en Cataluña. La rama catalana de la formación de Pablo Iglesias descarta sumar a los independentistas porque los considera corresponsables de la situación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a la iniciativa desde Costa de Marfil, enviada especial María Daván.
Mariano Rajoy recordaba a Pablo Iglesias desde Abidjan que el 155 es legal y se ha aplicado solo cuando se han dado circunstancias excepcionales. Se ha aplicado y se volverá a aplicar, advertía, si se vulnera de nuevo la legalidad.
Y por lo visto, Podemos y algunos otros lo que quieren es que no hagamos nada. Usted comprenderá que tamaño absurdo no tiene ningún sentido. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo hicimos proporcionalmente, democráticamente, hemos convocado las elecciones y sinceramente creo que es lo menos que podíamos hacer.
Rajoy dejaba claro además que no es partidario de que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos como pide Miquel Iceta. El sistema de financiación no puede ser, decía el presidente, un modelo a la carta, tiene que ser acordado por todos y para ello, recordaba, es necesaria la colaboración del Partido Socialista.
Pues Cristóbal Montoro ha precisado hace unos minutos que la propuesta de Miquel Iceta de una hacienda catalana es una propuesta de un candidato, pero que el Gobierno solo responderá a las iniciativas del Ejecutivo que salga del 21D. La Audiencia Nacional, además, ha dictado prisión incondicional para el ex coronel salvadoreño acusado del asesinato de 5 jesuitas españoles en noviembre del 89, entre ellos Ignacio Yacuría. Inocente Orlando Montano era extraditado ayer por Estados Unidos, Patricia Rossetti.
5 delitos de asesinato terrorista y crímenes de lesa humanidad. Inocente Montano participó activamente en la decisión y en el diseño del asesinato de los jesuitas, explica García Castellón. El exmilitar y exviceministro de Defensa tenía a su cargo una emisora de radio del Estado, en la que días antes del crimen se difundieron amenazas de muerte contra Yacuría y otros jesuitas de la Universidad Centroamericana. Le acusaban de ser terrorista y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El magistrado detalla una serie de reuniones en las que participó Montano y en las que se decidieron el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política y en concreto el asesinato de Yacuría y se aseguraban además de no dejar testigos, orden que dio el coronel Guillermo Alfredo Benavides.
Y los líderes de la Unión Europea y la Unión Africana reunidos en la capital económica de Costa de Marfil en Abiyán se han comprometido a evacuar de forma urgente a las víctimas de la trata de esclavos en Libia.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos esta ronda de corresponsales con lo que está dando así el cuarto día del viaje oficial del Papa al sudeste asiático. Hoy primera jornada en Bangladesh, enviada especial la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un país de mayoría musulmana como es Bangladesh, había mucha expectación ante el primer discurso del Papa, más aún cuando el propio presidente de la República, delante de Francisco, ha denunciado abiertamente la brutalidad con la que se está actuando contra esta población. El Papa, en su alocución, dejó claro que la comunidad internacional debe mojarse.
Ninguno de nosotros
puede ignorar la gravedad de la situación, el inmenso costo en términos de sufrimiento humano y de la precaria condición de vida de tantos de nuestros hermanos y hermanas. Bangladesh ha recibido al Papa con todos los honores en el Palacio Presidencial. Las autoridades del país le han dedicado 2 ovaciones en pie. Incluso el jefe del Estado le tomó del brazo al término del encuentro para evitar que tropezara.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bélgica, Bruselas. José Luis Concejero.
Se cumple un mes de la llegada de Carles Puigdemont a Bruselas. Lo hace en libertad vigilada y sin poder salir de Bélgica por decisión judicial. A estas horas celebra un acto en la capital comunitaria con los cuatro exconsejeros que le acompañan. Por cierto, todos están citados para declarar este próximo lunes a las 9 de la mañana. Veremos si el juez decide cumplir con la orden europea de detención solicitada por la Audiencia Nacional. Por ahora, Luis de Guindos no está entre los candidatos para presidir el Eurogrupo, formado por los ministros de Economía de la zona euro. De todas formas, la decisión es el próximo lunes y todavía podría ser una sorpresa si no hay consenso entre los que se han presentado. Para terminar, hemos conocido que España es el cuarto mayor productor de cerveza de la Unión Europea. En cualquier caso, no bebemos tanta cerveza como creemos. Estamos a la cola con 46 litros de cerveza al año por persona.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí la indignación es máxima con Donald Trump. La propia Theresa May, de gira por Oriente Medio, ha asegurado que los retuits de vídeos anti-islamistas de un partido de extrema derecha británico del presidente estadounidense fueron un acto incorrecto, aunque ha dejado claro que no corre peligro la visita de Estado de Trump a suelo británico el año que viene. También en el Parlamento, desde todos los partidos políticos, han criticado al líder norteamericano. Muchos piden que se aplace esa visita y otros incluso que pida disculpas. Es noticia también un estudio que han llevado a cabo investigadores del Hospital King College aquí en Londres con el uso de fármacos contra las migrañas. Han usado dos anticuerpos que luchan contra los ácidos que ocasionan esta enfermedad en el cerebro y han conseguido buenos resultados, reduciendo, dicen, el número de ataques de migrañas en la mitad de sus pacientes. Y es noticia una ola de frío que llega al Reino Unido y que hoy ha dejado ya nieve en muchas partes del país, incluido aquí en Londres. Las temperaturas van a bajar radicalmente y en algunas partes del norte se van a activar incluso las alertas por heladas.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la canciller Merkel y el líder de los socialdemócratas alemanes, Martin Schulz, están de camino en este momento al Palacio de Bellevue, la residencia oficial del presidente Frank-Walter Steinmeier, para el primer cara a cara esta noche enfocado a una posible reedición de la Gran Coalición. Merkel ha adelantado que está dispuesta a ofrecer un ambicioso programa de inversión pública y su ministro de Interior, Thomas de Maizière, ha advertido hace un par de horas que algo tan importante como la lucha contra el terrorismo está pendiente de la formación de un gobierno estable y de la aprobación cuanto antes de presupuestos. Una encuesta publicada hoy señala que el 61% de los alemanes creen que la Gran Coalición es la mejor opción dadas las circunstancias. Por lo demás, Alemania ha anunciado hoy la retirada de un miembro de su delegación diplomática en Corea del Norte como protesta por un último ensayo con misiles, y hoy ha sido subastado en Berlín un conjunto de dibujos que la reina Victoria de Inglaterra realizó de niña y adolescente y que su institutriz guardó como recuerdo personal. Los herederos de la institutriz, la baronesa Louise von Letzen, los han vendido por 30.000 euros.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Según distintos medios de comunicación estadounidenses, el presidente Trump cesará en las próximas semanas a su secretario de Estado, Rex Tillerson. Según estos medios, las relaciones entre Trump y Tillerson se han deteriorado notablemente en las últimas semanas. El actual director de la CIA, Mike Pompeo, será designado nuevo secretario de Estado, mientras que el senador por Arkansas, Tom Cotton, ocupará la dirección de la Agencia Central de Información. El senador John McCain manifestaba hoy que apoya la reforma fiscal del presidente Trump y que muy probablemente votará afirmativamente el Senado mañana. McCain, cuyo voto junto al de otros dos senadores republicanos fue fundamental para evitar el derogamiento de la reforma sanitaria de Obama, ha reconocido que la reforma fiscal de Trump no es perfecta, pero que servirá para dar un empuje a la economía estadounidense. Y así la bolsa de Nueva York, su índice Dow Jones, sube en estos momentos más de 300 puntos ante las perspectivas cada vez más favorables de que el Senado apruebe esa reforma fiscal.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera. En la ronda de corresponsales COPE, damos ahora las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El comentario es de Javier Fernández Arribas.
La cumbre entre Europa y África, determinante para el desarrollo de los africanos y el control de la inmigración, también para evitar el incremento del terrorismo en una zona tan delicada como el Sahel, que podría desestabilizar países tan relevantes como Argelia y Marruecos. Todo en un día en el que recordamos a 8 servidores públicos que dieron su vida en Irak. Fueron asesinados hace 14 años en unas condiciones extremas. Entendemos que el Centro Nacional de Inteligencia sea prudente, sea discreto, pero quizá España debería recordar con más cariño y sobre todo con más orgullo a esos servidores públicos que dan la vida por la seguridad y la libertad de sus compatriotas. Sé que la discreción es un elemento fundamental, pero en este comentario hoy queremos recordar a esas personas que están trabajando día a día con una discreción total, pero que son muy necesarios e imprescindibles para nuestra seguridad y también para nuestra libertad.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada jueves, hablamos en la linterna con los emprendedores, con los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos hoy, Belén Montes?
Juan Pablo, ¿qué te parecería que nos fuéramos todo el equipo de la linterna de viaje juntos?
Me parece una experiencia inolvidable.
Lo que no te parecería también, imagino, es tener que organizar todo, desde el destino hasta los alojamientos, pasando, por supuesto, por el complicado asunto de aunar todas las necesidades del equipo al completo. Para acabar con esa preocupación, llega Triporate.
Triporate. Los fundadores de Triporate son Sergio Orozco. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Juan Pablo.
Y Ernesto Conen, ¿cómo estás, Ernesto?
Muchas gracias.
A ver, ¿quién me define lo que es Triporate de los dos? Venga.
Bueno, a ver, te cuento. Realmente, más allá que el conjunto de la empresa, al final cada uno tiene su casuística, ¿verdad?
Sí.
Entonces, realmente, Triporate lo que hace es...
Triporate. Triporate. Aquí nos ponemos rigurosos.
En una pincelada sería Triporate hace la gestión de los viajes por ti, a fin de cuentas, ¿no? Digamos que lo hacemos fácil.
Ah, sí. ¿Y cómo lo haces fácil? ¿Y esto de la inteligencia artificial en qué consiste?
Eso es. Inteligencia artificial es la palabra más de moda ahora mismo, como puedes ver, ¿no?
Sí.
Pues al final la inteligencia artificial es lo que marca la diferencia entre tener una agencia de viajes tradicional y tener una solución como la nuestra.
Bueno, ¿lo que aportáis con la inteligencia artificial? A ver, Ernesto.
Pues nosotros lo que aportamos es un valor diferenciador. Estamos utilizando datos y aumentando con esos datos todo lo que puedes llegar a hacer a la hora de reservar un viaje de tus empresas.
¿Y eso es la inteligencia artificial?
Bueno, eso es una de las fases de lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial.
¿Y las otras fases cuáles son?
Pues mira, piensa que, por ejemplo, tú cuando pides un viaje,
sí,
te falta información, ¿no? Tú me dirías, oye, me tengo que ir pasado mañana a Zaragoza.
Sí.
Entonces, yo tengo la información para decirte cuál es la mejor opción, cuál es el mejor precio, qué hotel está más cerca de tu cliente.
Sí.
Y luego además sé, bueno, pues con qué antelación tienes que reservarlo. También sé que tienes un estándar de calidad de los hoteles. Ese tipo de información, al final lo que hago es automatizarla. Por lo cual, a tu próxima petición, yo ya sé qué necesitas.
¿Los clientes son personas individuales o empresas o grupos de amigos?
Target,
que se dice, ¿cuál es?
Trabajamos estos B2B, o sea, trabajamos para empresa, evidentemente, y luego dentro de empresa, el que viaja es el empleado.
Ah, ¿y vuestro negocio dónde está?
Nuestro negocio está en que tú como empresa, por un lado, te olvides de la gestión, significa que cada empleado puede hacer su petición, por ejemplo, cualquiera de tu equipo de la linterna podría mandar un email a viajes@triporate y decir, sí, hola, soy de la linterna, me tengo que ir pasado mañana...
A tal sitio.
Y nosotros haríamos todo lo demás. Y luego, tú como empresa...
¿Sacas los billetes, nos reservas el hotel y todo?
Todo. Y tú como empresa, al final lo que haces es pues gestionar todo de una manera mucho más eficiente. Significa que yo consolido todos tus gastos a final de mes y en lugar de tener 50 proveedores, dirías, oye, una factura con todos mis gastos.
Y tú cobras una parte, claro.
Y nosotros lo que hacemos es...
Cobras el servicio, quiero decir.
Bueno, parte del trabajo que hemos hecho nosotros ha sido integrar todos los mayoristas, todos los proveedores, por lo cual lo que hago yo es tener un volumen suficiente para tener una buena negociación de precios.
¿Y dais varias opciones o esto es lo que hay, no?
No, múltiples opciones.
Ah, múltiples opciones. Y escoge, por supuesto, el cliente.
Sí.
¿Y vosotros pensáis en qué calidad, precio, qué pensáis? ¿Qué primáis ahí?
Pues depende también, eso es, al final los datos es el valor.
Porque
el...
preguntáis al cliente cuántos queréis gastar o no.
No, le preguntamos antes cuáles son sus políticas de viaje.
Correcto.
Y cuánto pueden llegar a gastarse.
Ajá. Y una vez que decidimos la opción, vosotros reserváis todo y hacéis todo.
Claro, realmente tiene que ser mucho más sencillo, como te decía. Esto es un problema que a las empresas les cuesta dinero, les cuesta tiempo,
sí,
es un verdadero esfuerzo gestionar los viajes de la empresa. Entonces aquí la idea es hacerlo más sencillo, como te decía, cualquiera hace una petición de viaje y como yo ya sé que la empresa, por ejemplo, se quiere gastar máximo 100 euros, que le gusta coger el AVE a primera hora, que la reunión la tiene con X clientes. Ese ejercicio lo hago yo, lo automatizo. Por eso
¿Rápido? ¿Lo haces rápido?
Claro, lo hacemos muy rápido. De ahí está que nosotros como servicio de agencia de viajes, entre comillas, porque sí, no somos una agencia de viajes al uso, soy capaz de hacer ese proceso mucho más rápido que la parte manual. Me evita los fallos que hay cuando picar los dos a mano, tu DNI ya lo tengo, tu forma de pago.
Uh-huh.
Entonces digamos que este sector es un sector que está obsoleto en cuanto a la relación que hay entre agencia de viajes y empresa.
¿Estáis ya en el mercado?
Estamos en el mercado ya.
¿Desde cuándo?
Desde junio, más o menos.
Desde junio. ¿Y cómo se os ocurre esto?
Pues yo creo que cuando montas una startup, lo primero que tienes que tener claro es qué problema vas a resolver, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros dando una pensada a diferentes ideas, nos dimos cuenta que en este mercado, con cualquier empresa con la que hablábamos, nos decía que no estaba satisfecho con el servicio que le daba su agencia de viajes.
Sí.
¿Qué hicimos? Reinventar el modelo.
Yeah.
Y utilizar la tecnología para que tanto la gestión como la petición, sí, como la resolución fuera mucho más ágil.
¿Cuántos empezáis en la empresa? ¿Cuántos empezasteis en junio? ¿Cuántos sois?
Somos tres socios.
¿Tres socios?
Empezamos tres socios, seguimos tres socios.
¿Y seguís los tres? ¿Y con cuánto dinero se monta una empresa como la vuestra?
Pues mira, si supongo que tus oyentes son gente que ha oído ya más temas de startup, nosotros empezamos los tres socios a puro músculo con nuestro dinero, luego levantamos una ronda y ahora ya...
¿Una ronda de qué?
Una ronda de inversión.
Ya, por eso.
De financiación. perdón.
Hay que decirlo todo.
Levantamos dinero para que
¿sí?
nos ayudaran.
Eso ¿sí? ¿Y eso a los amigos, a conocidos, en el sector?
No,
¿hiciste?
Pues al final...
A clientes, que es lo mejor.
¿A clientes?
Exacto. Lo curioso que tuvo este modelo es que cuando fuimos a comercializarlo, en nuestra primera fase, en nuestro Triporit V1,
sí,
dos de nuestros clientes dijeron, oye, me gusta mucho, quiero que lo implantes en mi empresa y yo a título personal te quiero apoyar.
Y dime, ¿con cuánto? Dime una cifra de dinero con la que has puesto más a la empresa.
No es importante. Pero vamos, una empresa como la nuestra, la primera ronda fue, sí, de 60.000.
60.000.
Más luego, ahora sabes que estamos con Telefónica, sí, pues estamos aquí también.
Sí, sí, sí.
Y ahora mismo, pues digamos que esto ya tiene bastante tracción, los clientes empiezan a funcionar con nosotros. Y los tres socios hemos pasado a ser siete personas.
¿Siete personas?
Eso es.
Oye, no está mal, desde junio habéis duplicado el
empezamos,
número de empleados, ¿no? De
empezamos
empresa, ¿no?
ocho meses antes, nosotros constituimos la empresa, sí, y empezamos a funcionar como es debido en el mercado en junio,
sí,
pero llevamos desde, pues no sé, día, diciembre, más o menos.
¿Cómo se os localiza los que os estén buscando?
Triporate o triporate.com.
Triporate.com.
Y luego, como te decía, nosotros lo que decimos es que la gente puede utilizar soluciones de self-service como Booking, sí, o puede utilizar su agencia de viajes, lo mejor es que manden un email a viajes@triporit.com diciendo mi necesidad es esta,
sí,
y a partir de ahí empieza a funcionar la máquina.
¿Vosotros qué habéis estudiado para estar listos? ¿Qué habéis estudiado?
Bueno, están listos. En mi caso, ingeniería informática y luego también un máster, un MBA.
¿Y tú?
Y yo, pues, publicidad y relaciones públicas.
Bueno.
Cualquiera lo diría, ¿verdad?
No. Pues a seguir con el proyecto de Triporit, Sergio Orozco y Ernesto Conel. Gracias a los dos por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Siguiente, Belén, ¿dónde vamos ahora?
Pues el siguiente se trata del creador de Suplane, una startup que consigue facilitar el trabajo de los restaurantes, de los comerciantes y también de los proveedores en una sola aplicación.
Raúl Ita Ortega es uno de los fundadores de Suplane. ¿Hemos dicho bien, Belén, Suplane?
Pues imagino que
¿lo
sí
he dicho bien, Raúl?
Bueno, sí, se pronuncia Suplane.
Suplane, al final... es que estoy hoy que hay que preguntar, ¿eh? Suplane.
Claro.
¿Qué es Suplane?
Queríamos buscar una pronunciación fácil para el español también.
Oiga, Suplane, ¿qué es Suplane, Raúl?
Suplane es una plataforma de gestión de pedidos entre, sí, clientes y proveedores en la nube.
En el
sector de la hostelería. De, ajá, tal forma que un restaurante,
sí,
en vez de tener que recibir la visita de ocho comerciales diferentes, de ocho distribuidores diferentes,
sí,
con un clic puede hacer el pedido automáticamente desde nuestra aplicación a todos sus proveedores.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y eso cómo se te ocurre a ti?
Pues se me ocurre porque mi familia ha sido toda la vida... distribuidor en el sector de la hostelería.
Ajá.
Y yo desde pequeño llevo viendo las ineficiencias que tiene el sector. O sea, hay un problema, es que un comercial de una distribuidora, dos de cada tres visitas que realiza son ineficientes. Simplemente, ya, se convierten en recogenotas y no tienen tiempo de calidad para dedicarle a sus clientes.
Ajá.
Entonces, con esta aplicación lo que hace es liberar ese tiempo, esas, sí, dos visitas de cada tres, para que la visita que haga el comercial sea realmente de calidad. Y por un lado, el restaurante, la cafetería, cualquier establecimiento de hostelería, sí, dedica tiempo realmente a lo que aporta valor a su negocio,
sí,
y no a la gestión de proveedores. Y los proveedores, por otro lado, sus comerciales pueden realizar visitas de calidad y vender esos productos, esas ofertas cruzadas, sí, que ahora mismo no tienen tiempo para ofrecer.
A ver, que yo me entere. Entonces, yo tengo un restaurante, me bajo la aplicación y a través de la aplicación yo trato
con
los proveedores.
Efectivamente.
Con necesito esto y tú me lo gestionas a través de la aplicación.
Bueno, se gestiona solo la aplicación automáticamente.
Ah, que se gestiona sola. Perfecto.
Sí. Tú contactas con tus proveedores de confianza, ajá, a través de la aplicación.
Sí.
Y una vez que has contactado con ellos,
sí,
la aplicación automáticamente te gestiona los pedidos. Nosotros simplemente, ya, aportamos la plataforma, pero de gestión no hacemos nada.
Y luego...
el cliente,
sí,
elige los productos que necesita,
sí,
le da a tramitar pedido y cada producto se manda a su proveedor de confianza.
Dime una cosa, ¿tu negocio dónde está? Porque tú tienes que comer también.
Nosotros lo que vendemos es el SaaS a los proveedores.
¿El qué vendes?
Un SaaS, que es un software, sí, as a system.
Ah, vale. Explícamelo un poco más eso, porque si no me pierdo.
Es como un sistema que tú le vendes a los proveedores.
Correcto.
Para gestionar sus comerciales y sus pedidos.
Y ahí está tu negocio. Oye, ¿desde cuándo está su Suplane? ¿Desde cuándo?
Desde hace 6 meses.
Seis
y ahora,
meses.
Acabamos de terminar un proyecto de aceleración en Barlab de sí. Mau San Miguel
sí.
y esto nos ha ayudado a testar el modelo de negocio y a penetrar muchísimo más rápido en el mercado.
Dime una cosa, ¿dónde tienes la base tú? ¿Dónde estás tú?
En Madrid.
En Madrid.
Estamos en Madrid. Somos de Granada, pero estamos en Madrid.
Sí, tiene un acento muy especial que se nota que eres de Granada. Que, entonces te digo yo que ¿pero trabajas con toda España o solo en Madrid?
Trabajamos en toda España, ahora
en toda España.
Y recibimos muchísimas peticiones de Sudamérica.
Escúchame una cosa, ¿cuántos sois en la empresa?
Ahora mismo somos 5.
¿Y con cuántos empezaste?
2, mi socio Rafa y yo.
Bueno, y Rafa y tú ya sois 5, muy bien. ¿Y con cuánto dinero empezaste Rafa y tú?
Pues con 23.
¿Con 23 euros?
No. ¿Has dicho años o
no,
dinero?
No, ¿con cuánto dinero? Espérate un momento. ¿Cuántos años tienes tú ahora?
26.
Vale. Empezaste con 23, tú eres un águila. Escúchame, sí. ¿Con cuánto dinero empezasteis, Rafa y tú?
Con dinero empezamos con 80.000 euros que logramos conseguir
sí.
entre familiares y amigos de
correcto.
Alrededor.
Dando un sablazo como Dios manda, que es como se empiezan las empresas pequeñas. Y ahora la cosa va bien y el negocio funciona y estáis 5 y estáis pensando en ampliar, supongo.
Efectivamente. O sea, ahora estamos en plena búsqueda de ronda de financiación.
Sí.
Y la verdad que hemos llegado con el acuerdo que tenemos con Mau San Miguel, sí. La verdad que está bien,
bueno.
Está bien.
¿Y vuestros clientes son los restaurantes, los bares, las cafeterías? ¿Esos son vuestros clientes, no?
Los restaurantes y los bares son usuarios. Nuestros clientes son los proveedores.
Esperamos, que ponéis de acuerdo uno con los otros, pero los proveedores es vuestro cliente fundamental. Y al final,
el que nos paga.
El cliente final es el restaurante, la cafetería o
sí,
el bar.
Sí, sí,
pero
sí.
Quien te paga a ti es el proveedor. Bueno, pues con 26 años no está mal, para tener una idea y salir adelante en la vida. ¿Tú qué has estudiado, amigo?
Yo ingeniero industrial ya. Y mi socio relaciones internacionales.
Nada,
vamos, nada que ver con la hostelería.
No, pero bueno, habéis hecho una mezcla muy buena. Si ya te digo yo que eso tiene futuro, que tiene buena pinta, ya verás cómo sí.
Ojalá.
Raúl Ita Ortega, fundador de Suplane. Lo he dicho bien esta vez, ¿verdad, Raúl? Suplane.
Sí, ahora sí. Ahora
perfecto.
Sí.
Adiós, amigo, cuídate mucho y que te vaya
muchísima,
bien.
Muchísimas gracias por todo.
Adiós, Raúl.
Hasta luego, Juan Pablo.
Adiós. A ver, tercer proyecto, porque ya es realidad. Invitada en este caso.
¿Tú sabías, Juan Pablo, que según el último informe publicado por el CIS sobre la lectura en España, entre los géneros preferidos de los lectores no se encuentra la poesía? En un listado de 17 géneros, la poesía ocupa el número 14. Nuestra última invitada quiere dar la vuelta a esas cifras y que la poesía llegue a todos los públicos.
Valentina Lara, ¿cómo estás?
Hola,
buenas tardes.
Buenas noches.
¿Tú has fundado el qué? Dime cómo se llama esto, porque aquí me pierdo.
Le Mot Bouillet.
A ver, otra vez.
Le Mot Bouillet, inventos poéticos.
Inventos poéticos.
Sí.
Vamos a ver, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo se te ocurre esto?
Bueno, ya lo han dicho, sabes que la poesía cada vez se lee menos y
sí.
Entonces lo que proponemos nosotros es una nueva forma de materializar la poesía, de tomártela todos los días como una medicina en pequeñas dosis.
¿Y cómo te tomas la poesía en pequeñas
entonces,
dosis?
Pues en terapias poéticas, estas son dosis de poesías para 30 días, está la solución día, entonces la idea es que...
A ver...
Tomas una.
Coges aquí un frasco.
Todas las mañanas.
Abro el frasco y ¿puedo sacar una poesía de aquí?
Claro que sí. ¿Te has tomado tu dosis de poesía de hoy?
No,
bueno,
he tomado dosis.
Pues entonces
me he tomado
te va
dosis
venir
de otra cosa
bien,
de
sí.
Vitaminas que tengo yo, que ya tengo una edad, pero espérate un momento. Entonces, ¿esto lo puedo abrir?
Sí, claro, esa es tu dosis de hoy.
A ver, espera, me voy a poner la gafa de ver de cerca, porque yo tengo que poner la gafa de ver de cerca, espérate un momento. Y la poesía, vamos a ver, estamos acostumbrados a este mundo, otra realidad nos parece imposible, pero a la vista está nuestro pequeño universo. Uy, qué bonito. Y esto yo lo leo por la mañana.
Por la mañana, ya. Puedes repetir la dosis por la tarde, según
sí.
Las molestias que tengas. También tienes otras terapias que... tienes las dosis poéticas solución noche.
¿Sí?
O si ya es un caso crítico, tienes las dosis de emergencia. Es para llevarlas en el bolso y consumirlas en el momento en que las necesites. Entonces tenemos cubiertos.
Entonces este pequeñito.
Tienes que tener cuidado. Que
ah, sí,
es
no,
inspiración
no, no, no quiero yo romperlo con estas manitas que me ha dado Dios. No rompo yo el frasco este. Esta es una dosis única de poesía.
Sí,
vamos a ver.
De emergencia.
De emergencia. Entonces, ¿esto tú lo vendes?
Sí.
¿Y a cuánto vendes esto?
Este cuesta 3 euros.
¿Y el otro?
El de un mes cuesta 10,80.
10,80, vale. ¿Y esta empresa desde cuándo funciona?
Pues mira, nosotros llevamos ya 3 años con
sí.
Los inventos poéticos, con Le Mot Bouillet.
¿Y funciona?
Y funciona, lo hacemos que funcione.
Ah, sí, pero
sí.
¿La gente por qué demanda tener un frasco con poesía?
Pues porque nunca ha tomado poesía, entonces hay un déficit de consumo de poesía muy grande en el que le queremos cubrir nosotros.
Y la gente demanda esto, es un regalo fantástico, por cierto, me parece muy bien. Dices que llevas 3 años.
¿Y
cuánto? ¿Tú estás sola en la empresa o no?
Bueno, lo lidero yo, todo el proyecto. De hecho, los poemas que están en los botes, que son 120, son míos.
Sí.
Y,
que son poemas tuyos.
Sí, son versos, son pequeñas dosis
de
poesía.
Poetisa.
Yo soy, sí, poetisa.
Correcto.
Sí.
¿Pero estás sola en la empresa o hay más gente trabajando contigo?
Que, lo lidero yo el proyecto, pero tengo colaboradores que me ayudan en tema de la producción, el diseño, tenemos también distribución y nos ayudan esporádicamente en el proyecto.
Y entonces, llevas 3 años y esto se ha puesto en marcha con dinero, supongo, ¿no? Esto ha tenido que hacer una inversión, ¿o no?
Claro,
nuestra
inversión.
Es muy bonito todo esto, la cajita, los frasquitos, esto hay que comprarlo, ¿no?
Claro que sí. No, pero sobre todo tomárselo y consumirlo, que es lo más importante.
Sí, pero ¿a ti cuándo te ha costado poner en marcha la empresa?
A mí me ha costado 120 dosis de poesía y un objetivo muy claro, que eso fue lo que empezamos realmente. Y ya a partir de ahí empezamos con algo muy pequeñito, que fueron, nosotros sí empezamos con 50 euros. Pusimos en marcha esto y después de 3 años te puedo decir que nuestro objetivo era invadir el mundo de poesía y hemos conseguido poner en circulación en España 90.000 dosis de nuestras terapias.
¿90.000?
Sí.
Y dices a 3 euros el frasco pequeño y a 10 el grande, con lo cual estás haciendo un buen negocio, supongo.
Bueno, nos está dando para seguir con nuestra tarea de invadir el mundo.
¿Y tienes un diseñador especial sobre esto? ¿Tienes alguien que te diseña estos frascos? ¿Lo haces tú también todo?
Lo hago yo también, pero tenemos otros proyectos también, que son inventos poéticos con los que nos ayudan diseñadores.
El que quiera regalar un frasco poético, ¿qué tiene que hacer?
Tiene que buscarnos en internet por lemotbouillet.com Sí, por Poesía Envasada, que es también mucho más fácil.
¿De dónde eres tú?
Yo soy colombiana.
Colombiana, bueno.
Sí.
Pues nada, pues felicidades por este proyecto. ¿Y de esto vives tú?
Yo vivo de esto, sí.
Qué barbaridad.
Me dedico a la poesía.
Qué alegría. Pues nada, Valentina Lara, fundadora de Le Monde Bouillet. Gracias por estar en La Linterna.
Nada, gracias.
Mucho éxito. El Tiempo de Emprendedores en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Telefónica Open Future.